La nostalgia es una alegría eterna por lo que un día sucedió. Una tristeza alegre por algo que tuviste y no tienes más. Un agradecimiento por un tiempo en el que eras feliz y en ese momento no lo sabías, porque la felicidad no avisa cuando está sucediendo. La nostalgia es la mejor constatación de que la vida un día corrió suave, los días ligeros, la dicha suelta, el amor inolvidable. La nostalgia es la forma en que el corazón guarda lo mejor que estar vivo te ha podido ofrecer. Extrañamos momentos, lugares, besos, una voz, una manera de estar en el mundo. Las caricaturas. Una temporada especialmente buena en el fútbol, ciertos momentos del mar, temporadas de vacaciones con tus amigos, la risa de tu mamá, la forma que tenía tu papá de abrazarte, la disposición genial que tenía esa morrita para entregarse y echarse a reír después. La nostalgia es recordar una temporada de perfección de la fe, algo que te falta para siempre, aunque ya nunca se quite de ti. Un guiño de Dios, un regalo de la fortuna, la mejor forma del dolor, la esperanza de que la felicidad siempre está dispuesta para volverte a suceder. La nostalgia es, pues, recordar cuando tu morra caía al depa con las caguamas para ver el fútbol juntos, y ahora que están casados solo exige que te vistas y hagas algo de provecho, como lavar los trastes e ir por calabacitas al mercado.
Muy buenos días, tardes, noches o madrugadas a todos aquellos que nos dan la alegría de escucharnos. Nosotros, que ya no esperábamos nada de la existencia en este plano terrenal, tuvimos la fortuna de verlos llegar. Somos los tres Mississippis, los tres mejores Mississippis de sus vidas. Yo soy Tiempo Detenido y hoy, como cada pocas semanas, tengo la fortuna de estar en la mejor ciudad del mundo, mi Guadalajara. Así que si se me ve el internet, ya saben que es culpa de Carlos Slim. Este es un programa sumamente especial, de manteles largos, diría yo, porque tenemos aquí en este mismo episodio al equipo completo. Los tres Eso. Mississippis, que somos cuatro, y Shakira, que nos acompaña una vez más. Shakira Escobar Valderrama, la más bella de las bellas y la más colombiana de las colombianas.
¿Cómo están los más guapos de los guapos? Ay. Los más inteligentes de los inteligentes. Ay. Estoy muy feliz de estar de nuevo con ustedes, papacitos.
Ay, Shakira, te extrañamos.
Cálmate.
Shakira,
llegó con todo.
La más hermosa de las hermosas. Voy entonces a irme directo a presentar a esta distinguida mesa. En caso de que aún no tengan claro quién es quién, o en caso de que quieran seguir conociendo cada vez más de nosotros, los mejores Mississippis, los únicos. Como escuchamos en el texto inicial, un texto muy bonito, ¿quién lo habrá escrito?
¿Qué? No sé qué poesía, ¿eh?
Poeta.
Ricardo Arjona.
Bueno, pues hoy me sentí nostálgico, así que recolecté algunas características que compartimos cada uno de nosotros con personajes de aquellas caricaturas con las que fuimos felices cuando niños. Así que, si me permiten, amigos míos, los presentaré desde ahí.
A ver, adelante.
A mi derecha, un thunderiano. Con cabello escarlata, ligeramente largo y curviado, y ojos color marrón dorado. Es un adulto completamente desarrollado con un cuerpo robusto y musculoso. Con marcas claras alrededor de sus ojos y boca. Tiene un rostro muy masculino, con frente prominente, pómulos definidos, barbilla partida, mandíbula cincelada y gruesas cejas encrespadas. Sus ojos son grandes, con distinguidas pestañas negras y marcas como de lágrimas en sus párpados inferiores. Tiene colmillos, garras y pupilas felinas. Con fuerza magnífica, durabilidad y agilidad, desbordado de astucia y habilidad para el combate, con ustedes, mi amigo Gerardo Pacheco, mejor conocido como el Leo No de la Condesa.
Pensé que era Luis Miguel, güey.
Yo pensé que estaba hablando de ti. No. Y dije, hoy cambió. No, agradezco mucho. Bro. Agradezco mucho esta distinción. Pensé que me ibas a decir Chitaro, pero...
No, el león no de la Condesa, para los que te conocen saben que no miento.
Es correcto.
Es verdad.
Pues bueno, a mi izquierda, un Saiyajin. Poseedor de múltiples características que le hacen ser muy diferente a todos los demás seres humanos. Como por ejemplo, su cola de mono que le permite tener un poder destructor inmenso. O su metabolismo acelerado que necesita siempre de mucha más comida que un humano promedio. Hace gala de su cabellera prominente y su mirada afilada. Encantador tanto de otakus como de incautas, como Saiyajin es más longevo y envejece más lentamente que un humano común, lo cual explica sus 108 años de edad, aunque su apariencia sea de apenas de un hombre de 47. Con ustedes, mi amigo, el Goku de San Pedro Garza García, Nuevo León, Jesús Solís.
Tiempo, qué hermosas palabras, como siempre, pero tengo que reclamarte algo. Lo de la cola de mono te lo confesé en intimidad, güey.
Se te al caminar, hombre. No es chinga. Es un secreto.
Pero es un mono cuasi gorila.
Ay, papá.
Como novela de García Márquez, güey.
Pues bueno, frente a mí, el caballero de la constelación de Fénix. Se caracteriza por tener el cosmos más impetuoso entre todos los caballeros. Acostumbra mantenerse separado del resto de los caballeros, sobre todo de los de bronce, de los de raza de bronce. Sin embargo, siempre aparece oportunamente en los momentos de necesidad, como hoy. Se considera a sí mismo un lobo solitario. Sirve como el primer antagonista, pero también como el primer aliado. Por si no lo sabían, fue inclusive promovido a caballero dorado de la constelación de Leo después de la Guerra Santa contra Hades. Mi querido amigo, el otro Leo en esta mesa, además de mí, Roy, o mejor conocido como el Iki de Fénix de Coyoacán.
¡Eso! Roy,
bienvenido una vez más.
Querido tiempo, Mississippis, ¿cómo están? Feliz de estar con ustedes aquí en nuestra mesa.
Te extrañamos.
Los extrañamos mucho.
¿Te extraña el público? ¿Te extraña la audiencia, Ron?
No tanto como me extrañaba Shakira, pero...
No nos vuelvas a dejar.
Exacto. Por favor, que no te vuelva a dar COVID.
Exacto. Pero ya se fueron
por tercera vez.
Por octava vez.
Sí. Es que tuve que ir al cine con Shakira y luego nos dio COVID otra vez a los dos.
Pero eso ya no existe, eso ya no hay.
Ya se acabó.
Contigo se acabó. Ustedes fueron...
Si hay COVID,
sacrificándose si hay por COVID. La humanidad, mi Roy, terminó con el COVID.
Si hay COVID.
Nos van a banear por dar información sanitaria falsa.
Hay COVID, cuídense. Si hay COVID.
A lo que si no COVID. Vayan esa terapia.
Cojan sin besos nada más.
Sí, ya.
Lo único.
Bueno, por último, yo. Por un lado, un joven empresario, atractivo y exitoso. Pero por otro lado, el hombre murciélago, pero sin COVID, gracias a Dios. No poseo superpoderes, tampoco soy extraterrestre, aunque a veces se dice de mí que soy alguien fuera de este mundo. No sufrí tampoco ningún accidente mutante, soy tan solo un ser humano en busca de justicia. Inteligente, callado, observador, sincero y responsable profesional y socialmente, muestro mi desarrollado físico y aún más desarrollada inteligencia puesta al servicio de los planes contra el crimen. Yo, tiempo detenido, mejor conocido como el Batman de Polanco. Amigos, bienvenidos todos.
¿Polanco de Guadalajara o Polanco de acá de la Ciudad de México?
No, de acá de la Ciudad de México, de allá de la Ciudad de México, de acá de Guadalajara. Para los que no sepan, eso es una buena acotación. Polanco en la Ciudad de México es una de las zonas con más plusvalía de la ciudad.
Ay, güey.
A diferencia
de América Latina. Polanco,
De América Latina, inclusive. A diferencia de Polanco en Guadalajara, que pues es todo lo contrario, amigos.
Sí, es como este... ¿Cómo se llama allá donde está el Estadio Azteca?
Santa Úrsula, ¿o qué?
Haz de cuenta. O sea, todos los que viven aquí en la Condesa decían, voy a vivir a Polanco en Guadalajara, más o menos.
No. A ver, Polanco en Guadalajara puede ser como Tláhuac.
Por eso.
Ándale. Sí, es como Tláhuac.
Sí, exacto. ¿No?
Sí, ándale. Sí.
Y si vas, es probable que no regreses.
Okay. Un saludo para todos los que nos escuchan en Tláhuac, que siempre nos dicen... Sí, un saludo desde Tláhuac.
Ya no quemen agua, policías.
Pero ¿qué tal Mississippi?
Ya no quemen policías, por favor.
Referencia.
Y también saludos a los que nos escuchan en Polanco, en Guadalajara, si es que tienen los medios para hacerlo. Y también en Polanco, en Ciudad de México,
¿no? Exacto.
Oigan, amigos, pues ¿cómo han vivido estos últimos días? ¿Qué tal la pedita de buró, los libros leídos, las caguamas compradas con sus 2,000 pesos quincenales? ¿Qué tal les fue?
Pues ya justo la promoción del Oxxo se terminó. 3 caguamas por 87 pesos. Estamos tomando la última, la número 27 de la semana. Exacto. Y en eso andamos.
¿Y eso que es martes apenas?
Eso que es martes.
Pues muy bien. Pero bueno, entonces, habiendo arrancado con este séptimo episodio, los invito a todos ustedes a acompañarnos durante la charla de hoy y a contribuir a la conversación siguiéndonos y comentando en @los3misisipis en Twitter, el 3 con número. Los invitamos a compartirles a sus amigos, mamás, familias e inclusive enemigos y exnovias
y hermanas
este episodio lleno de información de relevancia nacional y lleno también de carcajadas espontáneas. Misisípense.
Hay que sonreír. Yo sé que...
Sumergirse en la nostalgia es explorar un mundo que conocías y has olvidado. Ray Bradbury.
Mira.
Abusados, ¿eh? Les traigo...
Oye, Bradbury es el de los chocolates.
Ese es... no sé. ¿Cuáles chocolates, güey? No, pues entendí tu referencia.
Se llaman así, ¿no?
No. Yo estoy hablando del señor que escribía. Escribía Tiempo... Por favor, tú eres aquí el de la cultura.
El de quemar libros.
Ese que le gustaba quemar libros, que escribía libros de marcianos y de esas cosas. Escribió sobre la nostalgia. A él le gustaba también la nostalgia. Entonces nos regaló esta hermosa frase que da comienzo a pues nuestro episodio de hoy con el tema favorito de muchos de nosotros, que somos señores románticos y que nos gusta la nostalgia.
Muchos, sí. Somos 4.
Muchos de nosotros. Muchos de cada 4.
3 de cada 4 incluso.
Siendo la nostalgia un mundo, cuando te asomas, pues encuentras de todo. Ahí está el recuerdo de tu primera comunión.
Cuando te asomas, aunque te quite.
Exactamente. Cuando te asomas, man que te quites.
Y cuando te quites, aunque te pongas.
Aunque te asomas. Eso. Gente culta Morra. Aquí. No. Está el recuerdo de tu primera comunión, por ejemplo, con tu trajecito blanco, por el que tuviste que trabajar acarreando escombro en el turno de noche, porque has sufrido mucho en la vida, igual que Juliancito Bravo y 4 de cada 4 Mississippis.
Es correcto, sí. Yo tuve que hacer eso.
Sí, recuerdo. También te encuentras con los días felices, cuando en lugar de entrar a tus clases de la licenciatura en filosofía, te ibas a jugar fútbol a las canchas de FIME y te la pelaban todos. ¿Recuerdan esos días?
Ese no es mi caso. Ese no es mi caso.
Yo sí lo recuerdo. Me rompí el brazo ese día.
Sobre todo por
una filosofía. También recuerdas con singular alegría aquella mañana de primavera cuando conociste a Scarlett Johansson en el Paseo Santa Lucía. La invitaste por un helado, aceptó, recorrieron de la mano la macroplaza y le diste un beso en la esquina de Padre Mier y Zaragoza. ¿O fue un sueño?
Yo creo que fue un sueño.
No importa, son recuerdos y la nostalgia es nostalgia.
Ok. ¿Eh?
Y de pronto vuelven a ti, uno por uno. Desfilan por tu memoria los 324 episodios del show educativo más visto de Latinoamérica.
Uf.
¿Plaza Sésamo?
Seguro.
Los Muppets.
Chabelo.
¿Aprende en casa de la SEP?
Art Attack.
No, señor. Nada más y nada menos que El Chavo del Ocho.
Uf. Ahí sí era mi favorito, ¿eh?
Es el principal producto de exportación mexicano, además.
Exactamente.
¿Solo detrás de la Marsellesa?
Solo detrás de la Marsellesa y las autopartes.
Sí. Es el show en español más traducido a... Creo que está traducido a más de 50 idiomas.
O sea, imagínense. Hay más idiomas que...
Exactamente. ¿No?
Entonces, el Chavo del Ocho está traducido a más idiomas que idiomas existen.
Exacto, perdón.
Es verdad.
Eso era lo que querías decir, ¿verdad? Gracias. Ya nos sacamos muchas caguamas.
Sí. También, pues es que la memoria, o sea, ocupa mucho espacio en nosotros y pues se nos olvidan las cosas Exacto. más elementales. ¿Recuerdas esos chascarrillos que escuchabas una y otra vez y te seguían dando risa? Que si vuelve el perro arrepentido, que si chusma chusma, que si ya valió barriga, señor verga. Los chascarrillos tradicionales, ¿no?
No sé si eran.
Por cierto, ¿cómo iba a ser de niños, güey? Claro que no. Roberto Gómez Bolaño, en muchas entrevistas, dijo: este show no es para niños, es para adultos, es entretenimiento.
¿Y por qué lo ponían ahora de los niños? Yo lo veía, por eso que decía así.
Se estaba curando en salud, por supuesto que era para niños.
Sí, hay estudios sociológicos que dicen que los niños prefieren
a su madre y los sociólogos.
Aprender en situaciones normales de la vida, como las que pasaban en El Chavo del Ocho. Por cierto, Chespirito, un gran autor, diría, autor literario.
Ajá.
Escribió poemas, escribió cuentos.
Pura porquería, permíteme decírtelo.
Pero escribió. Y escribió...
Pues que iba a escribir con doña Florinda ahí enfrente, güey.
O sea, también, o sea, todo el día. O sea, la vi en el trabajo, la vi en la casa.
¿Qué onda, no? ¿Qué
no hay tiempo para el puetuit ni para la intimidad.
En las madrugadas el puetuit se puede.
Ya me tienes harto, por cierto,
En fin.
O sea, yo me despierto al baño y Chuy mirando allá a la ventana. Llorando. Sollozando.
En lontananza.
Escribiendo. ¿De plano?
La nostalgia me invade. La nostalgia me invade. Soy un señor romántico.
Shui, me encanta que en esta etapa creativa estás usando tus madrugadas para escribir poesía. Me desvelo leyéndote.
Ay, Shakira.
Shakira, no sabes lo que dices.
Shakira, o sea, el día que quieras te invito no solo a que vengas a escribir la poesía conmigo, a que vengas a hacer.
La poesía no se escribe, se hace.
Papá. Y bueno, entonces ahorita es el momento correcto para preguntarles... Dentro de toda la literatura y toda la televisión y toda la poesía que escribió Roberto Gómez Bolaño, ¿qué personaje es el favorito de todos ustedes? 1300 capítulos de televisión escribió aproximadamente. 1300 capítulos de televisión. Él solito con sus manitos.
Con sus manecitas
antes. De gran televisión.
De gran calidad, además. Donde tenía muchos personajes hermosos. ¿Cuál de todos esos personajes que escribió es el favorito de todos ustedes?
El mío era el Chaparrón Bonaparte.
¿El Chaparrón?
Sí.
El loquito.
¿Por qué, güey?
El chisqueado.
Pues porque le hacía así con sus manitas de que tú y yo estamos locos.
Ah, sí, excelente. Nah.
Además era de la época en donde en un acto de valentía el Chavo del Ocho dejó de utilizar risas grabadas.
Ah, y ya nadie se rió nunca.
Exacto.
pero usaban musiquita. Un twin, 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 twin,
twin. Sí, sí. Eso es cierto.
Permitido.
Permitido. Ajá. Roy, ¿tu personaje favorito?
Yo creo que el Chavo, fíjate.
¿El Chavo?
Yo creo que el Chavo.
Ay, es como si te gustara Seiya de los Caballeros del Zodiaco. Ay, sí, me gusta.
Oliver Atom.
Sí, a mí me gusta Chabelo de Chabelo. No.
Me gusta Luis Miguel de Luis Miguel la serie. Sí,
no,
güey. Mames.
No, mójate, Chavo, arriesgate.
No, pues es que es un clásico.
Era arriesgado. A ver, yo soy un clásico. No, ya soy modelo clásico. Y además era una apuesta arriesgada porque a mí siempre me gusta lo que se conoce en la literatura como el underdog, ¿no?
Okay.
Siempre iba mal.
El perro de abajo.
Estaba triste. No.
Para los que no dominan el idioma.
Para los que no dominan el idioma, el perro de abajo.
Para los que no dominan el idioma de los 3Ms.
Era desafortunada. O sea, me creaba mucha empatía. Me identificaba mucho con él. Era el buleado, güey. No tenía... Vivía en un barril, güey. O sea...
No. No vivía en el barril. Vivía en
como
el número 8.
Como todos en Polanco, en Guadalajara.
Su torta de jamón. O
sea, Sí. Sufrió mucho, como sufrió 4 de cada 4 meses. Ah, te identificaba.
Me identificaba porque sufrí mucho.
Ahí está.
Porque
ahí está.
Roy ya nos había dicho que él era güero pobre.
Sí, yo soy de los güeros pobres.
Los peores güeros para ser.
O sea, como el hijo del patrón no reconocido era yo. Ay,
cabrón. Tiempo, tu personaje favorito de Chespirito.
Yo creo que Ñoño, porque yo era el gordo. Yo fui gordo, amigo. No
te puedo imaginar gordo, no puedo. Sí, o sea, me niego, mi mente se rehúsa a esa imagen.
Pero fíjate, o sea, yo estaba gordo, además tenía zapatos ortopédicos, además tenía brackets, además tenía lentes, además estaba pobre, güey. ¿No? O sea...
No, pues sí, eras como Ñoño.
¿Ñoño?
No, pero Ñoño era el hijo del señor Barriga.
Del señor Barriga.
Sí, pero era Ñoño. Sí,
seguramente pues... Ñoño ahorita todavía vive de sus rentas.
Como sí, tiempo, claro. Como tiempo también, ¿no? O sea,
ahí está todo.
El círculo se completó.
Oye, fíjate que a mí la popis me ponía muy nervioso.
¡No!
Sí, güey, o sea,
¿Te daba el temblor de entrepierna?
Me daba la temblorina.
Te daba
ahí,
la
¿Te daba la garrotera?
Me engarrotaba,
toda
feo.
Flaca.
Yo.
Pero la popis era Florinda Mesa.
Ajá. Pues sí, pero no estaba vestida como Florinda Mesa.
No,
una disculpa
por ser la chilindrina.
También salía una prima ahí de, no me acuerdo quién era, que se llamaba Patty, que solo
estuvo, era la prima de la Poppy.
Solo estuvo una temporada ella ahí. Fue un personaje incidental.
Yo creo que porque se robaba ahí las miradas,
Puede ser.
Godínez, ¿no te acuerdas de Godínez?
Claro, gran personaje también.
Me daban ganas de romperle su madre cada que salía.
El profesor Girafales. También me cae bien.
Sí, sí, era un señor romántico. El profesor romántico. Digo, el profesor Girabal es un señor romántico.
Claro, los personajes de Rubén Aguirre, gran actor de Saltillo, Coahuila, la mejor ciudad de México, eran muy buenos. El sargento Refugio creo que era mi favorito. Pinche vato así todo pasguato y todo menso, que era policía, como actualmente ocurre. Ajá. Y pues era menso, o sea, su característica principal es que era menso. Okay. Excelente personaje.
Excelente personaje. Ajá. En paz descanse.
Bueno, nosotros, que los tres Mississippis, que somos cuatro, no nos quedamos solo en la nostalgia. Nos gusta la nostalgia, pero no nos quedamos ahí. Queremos ir más allá. Entonces, usando nuestros conocimientos de sociología, de antropología, de psicología y de teoría de cine, okay, hicimos una proyección de los personajes para traerlos desde su inocente infancia en la vecindad a la terrible realidad actual.
Okay.
En su gustada sección, ¿qué fue de ellos? Hoy les vamos...
¡Qué robo!
Que diga, en su gustada sección, ¿qué pasó con ellos? Hoy les vamos a hablar de los destinos de algunos de los personajes que marcaron nuestra infancia en la mejor serie humorística en la historia de la humanidad, El Chavo del Ocho. ¿Están listos? ¿Listos?
A ver, yo estoy preparado.
Vamos a empezar con el personaje.
Nunca estuve más listo.
Eso. Vamos a empezar con el personaje favorito de nuestro Roy. El clásico. El Chavo. Obviamente, ¿no? A los 11 años, el Chavo probó por primera vez las mieles de la mona.
¿De la mona de Munier?
No.
De la mona de Tiner.
Exacto.
Mona de Tiner con guayaba.
Exacto. Primero sin sabor porque no le sabía, ¿no?
La mona de Ramona.
Pero después descubrió que si dejas remojando una fruta en el solvente, puedes obtener una mona que sea de tamarindo, pero que parezca de limón, pero que sepa a guayaba.
Okay. Espérate. A mí ya me surgió una duda real. O sea,
había
escuchado la frase mona de guayaba, pero... ¿Es en serio que le ponen sabor a la mona?
Claro, dejas la fruta bien madurita.
Es como,
yo no sé. O sea, yo...
¿Tú cómo
yo
sabes
leído,
esto?
Yo he leído. A mí me han contado. Yo tengo amigos que me han contado...
Que viven debajo de un puente.
De lugares así como...
En situación de calle.
Peores que balcones de Santo Domingo en San Nicolás de los Garza, donde yo crecí.
Okay.
Peores. Entonces, pues me han contado que cuando compras el solvente para que no esté tan culero y tan fuerte y tengas como una sensación menos desagradable en el hocico, le pones una frutita madura, como una guayaba, por ejemplo, y pues le queda se queda impregnado. Entonces, ya cuando lo estás acá, verga, te sabe un poquito a fruta.
Tengo muy poquito conocimiento
de la calle. Con notas cítricas, te queda la mona. No, la mona de notas cítricas.
Fíjate que me extraña. Roy está a punto de llamar a la policía.
Estoy a punto de llorar.
Fíjate que... Y me extraña, Patch, que tengas tan poco conocimiento tomando en cuenta que pues eres de Golden Hill. Güey.
No lo sabía.
Exacto.
En Golden Hill, pues No nos drogamos. Nunca nos drogamos.
A estas alturas ya dedujimos que la vecindad estaba nada más y nada menos que en la ciudad con las calles más simétricas del mundo, Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México. Y el Chavo creció diciendo el mantra típico de aquella región. Ni de Tepito ni de la Condesa, de Nesa a la naturaleza. Ah, cabrón.
Ay, güey, ¿qué fue eso?
Ay, güey. Mencionamos a Nesa y empezó el sonidero. A los 14 años, el Chavo empezó su carrera profesional, asaltando automóviles desde una motocicleta itálica, con nada más y nada menos que su mentor y gurú en las artes delictivas, el señor Hurtado. ¿Te acuerdas del señor Hurtado?
No, que no.
Así es cierto.
Es un personaje que salió en la vecindad que era un ratero y se llamaba Hurtado. Porque nombre es destino, dicen los psicólogos. No yo. A la edad de 15 años, cayó por primera vez en el tutelar de menores. A los 23 ya había cumplido dos sentencias en el reclusorio preventivo varonil Oriente, por asaltar combis a las que se subía dando el conocido grito de batalla: ¡cámara, banda, ya valió verga! Güey, pues esa es la historia del Chavo.
¿Cuál es el nombre real del Chavo?
Raimundo.
El Chavo se llama el Brian. El Brian Pérez. Actualmente el Chavo del Ocho es cristiano.
como Yuri.
No podía ser de otra manera.
Y vende burritos afuera de un Oxxo. Con una asociación...
La asociación del burrito.
De exdelincuentes que se hace llamar los adictos de Cristo.
Ok. Sí, no me gusta cómo terminó el chavo.
Güey, pues es que... No me gusta. Los drogadictos terminan siendo cristianos o muertos.
Fíjense que un día les voy a contar la vez que fui a ver al concierto de Fermín Cuarto sin saber que ya era cristiano, amigos.
¡Hijo de tu madre! Peor día de tu vida, me imagino.
El peor día de mi vida, güey. Vi que había estaba anunciado Fermín Cuarto y yo pues era fan de Control Machete y me fui a verlo y ándale que era cristiano.
Te llevaste tus pantalones de cholo.
Sí, güey, yo era el único cholo que filero. Estaba en el concierto, güey. Obviamente.
Wey. Y llegaste y todos rezando.
Todos pero estaban ahí en éxtasis, esperando al señor.
Alabaré, sí, alabaré.
El sí, señor.
Alabaré.
Y ándale, que no.
Oye, ¿y que cantaba sí, la de sí, señor? Decía, sí, señor Jesús o algo, ¿no?
Sí, fue algo así.
Sí, hecho, señor Jesús.
Sí, un día se los contaré.
Sí, sí, sí. Ve preparando la anécdota porque los Missy Sapiens van a estar atentos.
Perfecto.
Por otro lado, Kiko compró el sueño clase mediero y ahora es contador para el gobierno de la Ciudad de México. Uf,
me cuadra.
Sí. Sigue viviendo en esa. Así que todas las mañanas, él en sus trajes negro tornasol hace un viaje de 2 horas en combi y metro para llegar a la ciudad.
¿No es candidato a gobernador en Querétaro, Kiko?
Ah, sí, pero ese es...
ese es
Carlos
otro.
Villagrán. Ese es otro. Carlos Villagrán. Ese es una realidad alterna.
Ah, ok.
Es que es como en Dark. Es como en Dark. Destino.
Exacto. Casi lo mismo.
¿Eh? Es como en Dark. ¿Viste Dark?
Sí. Un día se desdobló el destino y uno se fue para Querétaro y otro se quedó en esa.
Okay. Exactamente. El que se quedó en esa, pues ya no le pesa. No le pesan los viajes porque cuando estudió en la UNAM hacía 3 horas y no 2.
Se levantaba a las 3 de la mañana como
efectivamente, Durden. Ahora, no, un saludo a Durden.
Sí, Durden nos cuenta, ¿no? Sí, que se levantaba a las 3 de la mañana cuando... desde Coacalco a ir a la universidad a no entrar a clase. Exacto.
A no entrar a clase. A jugar fútbol. Kiko no se pierde los juegos del América en el Azteca y cada fin de mes hace una vistecisa para sus amigos de la infancia que no están presos o muertos.
Una vistecisa.
Sí, que seguro es ñoño nomás, güey.
Ya sé.
Ñoño vive. Ahorita les voy a platicar del destino de Ñoño.
Me puse bien triste con la vistecisa. Sí. Es un fenómeno, güey, además.
Es un fenómeno del Estado de México. Chinga. Nada más y nada menos.
El peor estado de todos.
Pero sí. Platícanos, tú que eres conocedor al parecer de la vistecisa. ¿Qué es una vistecisa? Porque seguramente los Missy Sapiens, muchos no saben.
Pues gente horrible poniendo bisteces en un anafre, o sea. Quieren simular una carne asada y ponen pinches bisteces en un anafre, güey. O sea.
Ay, por eso es bisteciza.
Por mejor sí, una bisteciza, pero de morra. Sí. Por favor.
Con el anafre bien prendido.
Ya me emperé.
La Chilindrina es exoservidora en Tlalpan.
Jesús.
Güey, era natural, güey. Era lo natural.
No. Yo tuve una infancia, güey.
De las que están más acá, todavía más al norte, en Tlalpan y Xola, por ahí.
Efectivamente.
Sí. Ahí por donde vivía Patch, ahí por Álamos.
Yo vivía en Álamos, en Viaducto y Tlalpan. ¿Y nunca viste la Chilindrina?
No, pero una vez, esto sí se los puedo contar. Una vez yo salí en la madrugada en pijama y una muchacha, que es probable que...
muchacho.
Haya nacido como muchacho. Ajá. No quiero entrar en ningún tipo de detalle.
No, me
agarró el pito. Así, en serio.
¿Te acosó?
No, es en serio. Pues yo iba caminando y...
¿Te agredió sexualmente?
Me pescó.
Lo tienes bonito.
El león no.
Pero eso nomás lo saben no 3 de cada 4 Mississippi.
Pues tenía visión la de rayos
pirinola. ¿Pero era la pirinola?
No. Aquí nada más 1 de cada 4 Mississippi tiene pirinola.
Oh, y ya ustedes tendrán que averiguar. Sí. No pregunten, no las vamos a decir. Tienen que venir a averiguar. Sí. Por una módica cantidad, ofrece a sus clientes múltiples servicios.
No, Jesús, yo tengo infancia.
Echar patadas voladoras, matar el oso a puñaladas, gratinar el mollete, desflemar el cuaresmeño, descalabrar al chango, pasar corriente, mojar la brocha, resanar la grieta, etcétera.
Chinga. Estás destruyendo.
Borrarle las pequitas.
Estás destruyéndome.
Con corrector, con liquid paper. su padrote es ñoño. Que religiosamente acude a las bistecisas de Kiko cada fin de mes.
Y lleva el bistec más grande, la milanesa. Lleva
el bistecote.
El bistecote.
Los que eran adultos ya están todos muertos, obviamente. Don Ramón murió de cirrosis hepática.
Ni tomaba.
Cámara, cuadro, exacto, pero cuando acababa.
Exactamente. No le veías la cara de pinche.
Sí, está crudo. No tomaba.
Todo el tiempo estaba crudo, por eso estaba no trabajaba. Estaba
flaquísimo, o sea, verlo, no.
No lo era sé. Bien grifo, yo creo.
Sí,
¿no?
Era súper grifo.
Al señor Barriga le dio la de Adebis, la diabólica.
La de Adebis.
Los que no están respaldados por su barrio, la diabetes.
La diabetes.
Doña Florinda y el profesor Girafales tuvieron la peor de las muertes posibles. Murieron de viejos. Sí. Y sí, finalmente, Godínez, tu personaje, sí, al que odiabas con todo tu corazón.
Quería romperle su madre todos los días.
El que siempre andaba en su pedo y nunca entendía qué estaba pasando con el mundo y siempre estaba chingando la madre. Uh-huh. Ese güey ahora es candidato de Morena a una diputación por el Distrito 15, Benito Juárez.
Oh, fácilmente. ¿Se apellida Durón?
No, hay que caer en provocación.
No, se apellida Godínez, güey.
Yo pensé que era un destino, güey.
Era su
su sino.
Ajá, exacto, su apodo. Y bueno, ya para cerrar esta sección, solo me queda citar las sabias palabras de Roberto Gómez Bolaños en el último episodio, mítico episodio, que se pudo o no haber transmitido, del Chavo del Ocho, cuando dijo: no mames, mija, pues si hay más culos que estrellas, y ya te la zapa, que te la play. Cuando quiera, cáigale, que aquí sí hay con queso las quesadillas. Vaya, vaya, Tacubaya, si no conoce mejor ni vaya. ¿Qué pasó con qué también? ¿Cómo que ñoño si soy el Chavo?
Hay que sonreír. Yo sé que...
¿Qué bueno, chingados pasó aquí?
No sé qué pasó.
¡El Chavo!
Estoy muy sorprendido. O sea, incluso triste.
Yo desde la viste, sí, me puse bien triste.
Y por eso vamos a hablar de cosas alegres en la sección.
Eso, por favor.
Señores románticos. Mi favorita.
Mi sección favorita.
Vamos a recordar a un señor romántico, uno de mis señores románticos favoritos. Incluso hay muchos, pero vamos a hablar desde este...
El profesor Girafales.
No, porque te voy a decir una cosa.
A ver.
Vamos a hablar de la nostalgia del poder, es decir, de figuras, en este caso, políticas. Y okay. Vamos a hablar de un gran hombre, William Jefferson Clinton.
Ah, Bill, oh, vamos a ponernos serios. Lubriqué con el nombre.
Yo también. O sea, siento cualquier cantidad de cosquillas cuando digo ese nombre.
Uy, qué rico.
Como cosquillas como hechas con un habano.
¿Con un habano?
¿Con un habano o con una mano?
Yo creo que uno y uno.
Ok. Miren, yo me acuerdo en la nostalgia de mi presidente favorito, sin duda, es Bill Clinton. Un hombre sureño, un hombre del sur.
¿Por encima de Felipe Calderón?
Es que es de Estados Unidos.
Ah, ok.
No, de nuestro
país de origen.
De México, el presidente Calderón. Saludos al presidente Calderón.
Que siempre, nos escucha, que nos cada, escucha cada martes. Cada martes.
Nos
ha recomendado,
nos,
¿no?
Incluso. No sé si les dije, pero nos mandó una botella de Bacardí.
Sí, que le eche ganas también, ¿no? Pero sí.
Pero era un sifón.
Sí, un saludo.
Era una patona.
Le agradecemos. Y Bill Clinton, pues fue un hombre peculiar, un blanco, esto cada vez es muy importante. Nacido en el sur, nació en Hope, en el nombre, ya ven, nombres de estilo. Hope, en Hope, Arkansas. El 19 de agosto de 1946, él es Leo, como los hombres de bien,
okay.
Como los hombres de fuego, como los hombres aguerridos. Y es interesante pensar en Bill Clinton como una figura de una época que ya no, digo, Bill Clinton ahorita no podría ser presidente ni nada.
No,
no, un hombre muy polémico. Él fue hijo de un señor que se llamaba William Jefferson Blythe Jr. Entonces él nace como...
¿Y de dónde le llegó el apellido?
¡Ay, qué sabroso! Su papá era bígamo. O sea, su papá se casó con la mamá de Bill, pero estaba casado también. O sea, era bígamo. Y yo creo que de ahí...
Don Romanticón.
Don Romanticón.
Señor romántico mayor.
Era Bill y bígamo.
Ajá. Y yo creo que ahí el futuro presidente pues trae algo ya en la sangre, ¿no?
Sí,
o
sea, en los genes.
Sí, sí, sin duda. Eso así ves. Y él era un vendedor de esos de la época de los 40, 50. Se usaba mucho ir vendiendo de casa en casa y su papá era un vendedor ambulante, digamos.
Vendía Yakult.
Vendía enciclopedias. Bonais.
Exacto.
Yakult y Bonais.
Bonais de carne, parece. No.
Un romántico.
El chiste es que cuando era muy chiquito, Bill se mató.
Bill se mató.
El papá.
Bilote.
El bilote. El bilote.
¿Cómo se mató?
¿Cometió un chocó? ¿Suicidio? No, chocó. Ah, okay. Pues estaba trabajando.
Chocó en su carrito de Bonais.
Venía muy cansado. Venía muy cansado de cumplir en dos hogares. Se quedó mimidito al volante del carrito de Bonais y sufrió un terrible accidente. Muy frío.
Y fue adoptado por un señor que se llamaba Roger Clinton. Y de ahí él quiso mucho.
Una historia de éxito.
Es una historia de éxito.
Adoptó otro apellido, como algunas figuras de la política mexicana. Exacto. Que adoptan otro apellido que no tiene nada que ver.
A mí era adoptivo. ¿No?
Oye, pero eso está chido, ¿no? Cuando decides adoptar a un hijo que te salga presidente, te ganaste la pinche lotería. Sí. Luego te sale ahí un chavo el 8.
Exacto.
Porque además, pues, es una lotería. Trae tus genes, ¿no? No está ahí medio determinado.
Es como los perritos de la calle. No compren, digo, no adopten, mejor compren. Porque si compras, pues ya sabes para dónde va. Pero si adoptas, no sabes qué trae ahí.
Oye, pero me estoy acordando de puras historias de éxito. Paul Pogba también es adoptado y es una figura del fútbol. El Gambito de Munier también era adoptado.
Gambito, sí.
Gambito de señora era adoptado. Bueno, ya sé que no tiene nada que ver, pero perdóname, me acordé.
Adopten. Capaz que le sale un presidente.
Y bueno, el pequeño Bill creció para ser, bueno, fiscal general de Arkansas, lo cual es un puesto muy, muy importante, muy prestigioso. Fue dos veces luego gobernador de Arkansas y después, además, se convirtió en el primer presidente sudeño desde hace muchas épocas, el presidente 42 de los Estados Unidos. Antes, eso fue después. Antes, yo creo que cuando cometió el peor error de su vida, conoció a Hillary en Yale.
¿Ese fue su peor error?
Yo creo que sí fue su peor error. Yo creo que fue el error que le hizo infeliz toda la vida, ¿no? O sea, está difícil ser esposo de Hillary.
Yo creo que cometió otro error, pero lo voy a decir al final por si allí vas a tocar.
Ok, por lo que no quemarlo, ¿no? Y de esa unión infausta salió Chelsea.
¡Infausta!
Que la pobre Chelsea, si ustedes la ven bien, sacó lo peor de los dos.
¡Chingado!
No, o sea, tenía todo para... Sacó lo peor. O sea, ¿quién sabe qué es de Chelsea? Pobrecito.
El Bonais de parte del padre.
Ajá. El carácter... No sé. Yo debo confesar que cuando Bill Clinton era presidente, yo tenía un leve crush con Chelsea, pero ya luego creció y se me
¿no? Después fuiste bien. Sí. O sea, sí. ¿Cómo que ya luego creció? ¿Cuándo era tu crush?
No, o sea, ya se hizo señora, pues. Ah, okay. No, o sea. Entonces, derrotó a George Bush primero, lo cual no fue poca cosa. Sacó a la dinastía Bush del poder y luego se hicieron muy amigos. Sí, hay una gran asociación ahora con los Bush y Clinton. Uh-huh. Y a él se le conocía como el primer presidente negro. No Barack Obama, sino a la gente le decía que él era el primer presidente negro, porque es muy interesante. Cuando él creció de chico, el sur estadounidense todavía estaba segregado, él era un blanco que vivía en Arkansas, un estado profundamente racista, y su papá, el papá adoptivo, vivía y su familia en general de dar créditos, tenía una tienda y daba créditos, y ellos tenían la particularidad de que daban créditos a todo mundo, a todas las razas, lo cual era particular. Entonces, él tenía una interesante...
¡Roy! ¡Ay! ¡Lindo verte de nuevo!
¡Shaki!
Quería agradecerte tu invitación al cine. Fuiste todo un caballero.
Un caballero como Bill Clinton.
¿Fueron al cine?
¿Fuimos al cine?
¿Qué vieron?
Vimos... No vieron nada.
Uno al otro.
Nos vimos de cerca. Hicimos unas banderillas de
Shakira. Esto no puede seguir así, amigo.
No te avergüences de ser un señor romántico. Lo mejor que se puede ser en la vida.
Claro, pues ya Shakira está feliz.
Una... Con razón anda bien contenta. Hoy anda muy como ingeniosa, como que muy pispireta. Estoy seguro de que fue por las banderillas de Shakira.
Me extrañó. O sea, también.
Sí, eso, claro.
Quedarse a desear. Claro. Y bueno, ya presidente, fue el tercero más joven de la historia, Bill Clinton. Era un.
Un chaval muy vigoroso.
Él presidió sobre una expansión económica sin precedentes. Acabó de negociar el NAFTA. Fue el primer presidente demócrata en reelegirse desde Franklin Delano Roosevelt.
Y, ¿de dónde?
Y de ahí.
¿De ahí se reeligió?
Sí.
Uno vota ahí una vez y vota ahí muchas veces.
Y luego sería, claro, Barack Obama. Nominó al ícono, a Ruth Bader Ginsburg, a la corte, también al gran Stephen Breyer, y hizo cosas muy bonitas, como parar el holocausto de los Balcanes, ¿no?
Ajá.
La guerra de Yugoslavia, y también cometió el pecado de enamorarse.
Ese jamás es un pecado.
Ese es el pecado de los señores románticos.
Jamás es un pecado. Enamórense, váyanse de hocico. Esa es mi recomendación para los Missy Sapiens. Nunca se arrepientan de ser valientes.
Nunca. Sí, déjense ir.
Eso.
El presidente se dejó ir.
Hay que dejarse
ir. Conocí una gordita, una interna de la Casa Blanca, 22
años. La debilidad de uno de cada cuatro Mississippi.
Ustedes adivinen bien. Y la invitaba a la casa, a la oficina Oval a fumar habanos, nada más los fumaba él. Sí.
Y sin lumbre.
Y yo quiero celebrar a este un señor romántico, un hombre liberal, un hombre que ama a las mujeres, un señor que tiene mucho amor para dar y que probablemente tiene tanto que no se lo reciben en casa.
Chingado. Yo creo que el único, qué bueno que ya estás ahí, el único error en serio de Bill Clinton fue haber pronunciado la frase: no tuve relaciones sexuales con esa mujer.
Yo creo que fue un único.
Ese fue su pecado. Como creo que está el presidente mexicano con Nayarit. Negarlo.
Saludos a los dos.
Hay que sonreír. Yo sé que...
Amigos míos, su sección Tiempo de Cultura.
Ah, mi
sección favorita.
Hermosa.
No, y ahora es una cultura nostálgica, amigos.
Cultura pop.
Al parecer, tanto Shui como yo nos pusimos nostálgicos para este programa. Y les voy a decir por qué, al menos en mi caso.
Los más románticos de esta mesa nos pusimos nostálgicos.
Los más poetas. Sí, podía saberse. Bueno, cuando yo era niño, allá por la década de los 80 y 90... y llegaban las vacaciones de Semana Santa y Pascua y no podíamos ir a la playa porque también sufrí mucho de chiquito. Una de mis actividades favoritas era prender un televisor blanco y negro que mis papás tuvieron a bien tener en mi cuarto, de esos que les cambiabas de canal con una manija que hacía ruido, y pues me ponía yo a ver las caricaturas todo el día. La vida soñada de un niño en esas décadas donde no había ni internet ni dinero. No sé si ustedes lo vivieron así.
Sí, por supuesto. Sí.
Toda la vida.
Pues de ahí fue que yo desarrollé mi gusto por la caricaturología y que me formé como un científico de la caricatura, un artista del dibujo animado, un filósofo del Canal 5 al servicio de la comunidad. Y fue así que escribí y postulé mi primera tesis doctoral a la edad de 8 años sobre caricaturología.
A ver, dilo otra vez.
Dilo otra vez.
¿Cariculogía?
Cariculogía.
No. Cariculo, mi favorito.
Es cariculo.
Mis muchachas favoritas.
Mi posición favorita.
No. No. ¡Ta madre!
Posición política. Bueno, en esta tesis está escrita una disertación sobre temas relevantes que no son fáciles de entender para nadie, sobre cómo, por ejemplo, los Thundercats y la espada del augurio tienen un efecto positivo en la autoestima y la visión a futuro de nosotros, los que crecimos viéndolos y que no andamos ahí chillando por todo, ¿no?
Los chavos, es verdad.
Es por eso que en el episodio de hoy traje algunos datos curiosos sobre caricaturas de antaño que tal vez no sepan, pero que estoy seguro van a gustarles.
Eso, si, a ver.
Si por algún motivo eres un Mississippian o un Mississiputiense que nació después del año 2000, te puedes saltar esta sección o puedes quedarte y Mississiparte con nosotros.
Mississippiense.
Así es que sí. Comencemos.
Ahí en el YouTube pueden buscar las caricaturas de antaño, no está tan difícil.
Exacto. Como ya he mencionado a los Thundercats un par de veces en este capítulo y además tenemos a Leo No de la Condesa sentado hoy aquí con nosotros.
Me presento.
Voy a comenzar con algunos datos de esta serie animada famosa y aclamada por todos los niños de aquella época, los Thundercats.
Eso.
Lo primero que hay que resaltar es que ellos estaban huyendo. O sea, la historia inicia cuando viajan al espacio para escapar de la destrucción de su planeta Thundera. O sea, venían huyendo, no llegaron aquí a salvarnos.
Eran inmigrantes.
Eran inmigrantes. Hijos. Exactamente. Cuando esto pasó, Leo no era un niño. Tenía 12 años, como cuando el Chavo del Ocho ya moneaba, pero Leo no.
Leo no era sano.
Él sí, y él migró de planeta. Pero como sus compañeros y él fueron introducidos en cápsulas para viajar a años luz al tercer planeta, o sea, a nuestra Tierra, algo como que se descompuso y su cuerpo envejeció hasta parecer el adulto con el como el que lo conocemos, pero en realidad Leo no tenía 12 años.
Ah, mira. ¿Nomás en el trayecto?
En el trayecto, ya.
Se quedó mimidito de 12 años.
Sí, 12 años,
despertó,
36.
Y despertó bien mamado.
Ajá. Y despertó bien mamado, exacto. Ojalá así me hubiera pasado a mí, pero no, seguí gordo hasta los 30. Pero bueno, otro dato curioso de ellos es que lucharon al lado de Superman. La serie está inspirada en cómics. Los Thundercats están inspirados en cómics en los cuales una vez interactuaron con Superman y le pidieron ayuda para vencer a Mumra. Me imagino que se acuerdan de Mumra.
El inmortal.
El inmortal. Pues los Thundercats lucharon junto a Superman para vencerlo. Y algo curioso también es que en los cómics, no en la caricatura que conocemos, sino que en los cómics la historia continuó. Y en el 2017 DC Comics presentó un crossover que unió a He-Man y a los Thundercats fusionando ambos mundos. Si alguno está interesado y en leerlo, puede leer el cómic desde su celular porque está disponible en Google Play. Para más información, en mi clase del domingo en el Parque México, amigos. Pero bueno, para ya no profundizar solamente en esta caricatura, ahora voy a compartirles algunos datos curiosos de otras que en aquellos años también eran muy conocidos.
Ay, tiempo. Ay. Siempre dices todo con una voz tan bonita que nos dejas enamoradas.
Ay, Shakira, pues es que yo, mi compromiso es con ustedes, contigo sobre todo. Te regalo mi voz. Hazle lo que quieras.
Bueno, ahí te va mi chorro de voz.
Yo tenía un chorro de voz. Lo tengo incluso. Bueno, volviendo a los datos, la pelea más legendaria de todos los tiempos en una caricatura tuvo una duración de 3 horas y media.
Ah, chinga.
Y fue la batalla entre Goku y Freezer. Más o menos lo que dura cualquier pelea en cada mañanera entre el presidente y los medios de comunicación al servicio de la mafia del poder.
O yo haciendo el dulce acto.
¡Ah! No se crea, no somos máquinas.
El dulce acto de salir a caminar al parque,
al súper el domingo a las 7 de la mañana.
El dulce acto de leer el periódico todavía impreso.
Exacto.
Bueno, otro dato. El verdadero propósito de Scooby-Doo era mostrar al mundo que los verdaderos monstruos somos los humanos.
Ah, pinche perro. Si lo han
visto desde esa perspectiva, véanlo y verán que sí.
Pinche perro mamón, ¿qué le pasa? Eso es violencia contra una especie en específico.
Especismo.
Ese es especismo. A mí no me engañan, eso es especismo. Quiero cancelar a ese pinche perro.
Chuy se está acordando de un perro en específico.
De un perro cool. Ah, no. Bueno, pero sobre todo, sí, sí hay que recalcar que hay unos humanos más monstruos que otros. Así es que saludos a nuestros enemigos.
Todos parecen billete de 500.
Tercer dato. Bob Esponja es la única caricatura de Nickelodeon que comenzó en los 90 y que aún no ha terminado.
Sí. Ya duró mucho. Sí.
Ni los Simpsons, no.
No,
¿qué? Nickelodeon.
Son de Fox, ¿no?
No sé. Sí.
Pero de hecho sí traigo un dato de los Simpsons, Roy, ahora que lo mencionas.
Échalo.
En un capítulo de los Simpsons, Homero muestra su pasaporte con nacionalidad mexicana. ¿Qué? Se llamaba Homero Sánchez. Y sale ahí en nacionalidad mexicana. Muy, muy curioso.
Tiene la doble nacionalidad, nación
exacto.
Tijuana.
Exacto. Le va a los cholos.
Bueno, otro dato de otra caricatura de aquellos años. Don Gato y su pandilla solo tuvo 30 capítulos al aire y aún así es bien famoso. Es decir, que en 3 meses nosotros, los 3 municipios, vamos a tener tantos episodios como Don Gato tuvo.
Gran caricatura. Pero ojalá nosotros no salgamos en la mañanera como Don Gato sí salió.
Uh-huh. Y ojalá. O sí, no sé.
No. ¿Para
sí,
qué?
Que el éxito acá en México fue el doblaje, ¿no? Había sí. alguna vez leído
el Tata Rizu. El éxito siempre está en el doblaje, Pachi.
Que por cierto, la voz de León, ¿o quién la hacía?
El Tata Rizu.
No, Víctor Trujillo. ¿Ah, sí? Nuestro Víctor Trujillo hacía el doblaje de León. Víctor Trujillo.
Te cae.
Ya, búsquenlo sí, ahí en la Wikipedia.
Zafo investigar. Zafo Wikipedia.
Bueno, los supersónicos. Fue la primera caricatura a color de la cadena ABC, lo cual representó un avance tecnológico considerable para un programa que se desarrollaba supuestamente en el futuro.
Muy futurista.
Fue la primera caricatura a color de la cadena ABC. Un par de datos más interesantes ya para cerrar la sección. ¿Saben en qué se parece He-Man a los 3 municipios?
Eso no es un dato. Sí, es un dato.
¿En que tenemos el poder? No sé. No.
¿En que traemos la espada de fuera?
A veces. Se parece en que, además de que estamos bien mamados, tenemos un especial de Navidad.
Ya.
Se realizaron 2 películas de He-Man, de las cuales la segunda fue He-Man, el especial de Navidad, la cual se estrenó en 1989. Y por último, otro dato que salió por ahí en alguno de nuestros episodios y se comentó y me puse a investigar para poderles traer esta información que sé que les interesa acerca de los pitufos. ¿Cuántos pitufos existían? O más importante aún, ¿cuántas pitufas?
43 pitufos, una pitufa.
No. Okay. A pesar de que en la trama principal podemos ver a unos 20 pitufos, que siempre son los protagonistas, hay muchos más que están por ahí. Pero hay un número exacto de pitufos. Según los cómics, de los pitufos existen 105.
Ah, cabrón.
Seguramente pues son los más famosos son Papá Pitufo, su líder Vitalicio, y Pitufina. Pero vale la pena recalcar que Pitufina no era la única mujer pitufo que convive con ellos. De hecho, hay 3 menos mujeres pitufas.
Hay 3, pues para ser 105 le tocan de parir. Entonces, a 30 cada una.
No.
Pitufina, abuela pitufa y Sacet la pitufina. O sea que estos 5 pitufos son descendientes de las únicas 3 pitufas del clan.
Que pitufaban.
A ver la pitufa.
Imagínense, eso está curioso. Hay muchos datos de los pitufos, por si gustan
investigar más. Especial de los
pitufos. Especial de los pitufos.
Especial de los pitufos, el programa más aburrido de la historia. De los pitufos.
Cualquier capítulo, los pitufos.
Creo que ahorita que estamos hablando de las caricaturas de antaño que veíamos cuando nosotros éramos morrillos, es el momento perfecto para mencionar a nuestro patrocinador de hoy.
17 patrocinadores al hilo.
Sí, al hilo. Impresionante. Y todos pagan a tiempo.
Dios bendito.
Vamos, vamos, vamos al único, al circo Ataide Hermanos. Su excelente calidad y tradición lo hacen el mejor circo de México. El único circo Ataide Hermanos, de lunes a viernes, 5 y 8. Sábados y domingos, 12, 4 y 7. Debut, 23 de diciembre, en la Arena México.
¡Hasta el 23 de diciembre!
Pero tienen que viajar a 1990.
¡Ah!
Sí, híjole, yo sí fui al circo Ataide Hermanos.
Yo también, ¿eh? Yo también fui.
Y yo no, porque...
Yo no.
Como, yo era, sí, era pobre y de otra ciudad.
Y cuando estudié la maestría, uno de mis profesores, o una de las maestrías que estudié, uno de mis profesores era de los dueños de Ataide y nos contaba cosas del circo.
Tú eres circorólogo, ¿no? Les
contaré de eso. ¿Eh?
¿Eres circorólogo tú?
Circorólogo también soy.
Ajá. Circolista.
Y domador. Domador de payasos.
De veces.
Bueno, para terminar, amigos, 93% de la juventud actual considera que las caricaturas de antes eran mejor que las de ahora.
Fuente, claro.
Estudio. así que, si es que eso es así, considerando que aún somos jóvenes, nada más me gustaría preguntarles cuál fue su caricatura favorita cuando eran niños.
Los Caballeros del Zodiaco. La digo yo primero antes de que me la ganen.
Está difícil.
Los Caballeros del Zodiaco. Yo era Aldebarán de Tauro. Bueno.
Ah, sí,
me paraba ahí en la puerta a cantar el intro. Así empezaba, empezaba el capítulo y me paraba en la puerta de mi casa.
A ver cómo va.
Los guardianes del universo. No mames.
Ah, no, pues sí. Roy, yo creo que tú eres de otras caricaturas, de otros tiempos, ¿no?
La Pantera Rosa. Morra.
Por supuesto que la Pantera Rosa no es tu. Perdón. ¿De hecho qué?
De hecho, tengo un dato de la Pantera Rosa, Roy, si te interesa.
Claro, échalo, antes,
En 1999, la Pantera Rosa obtuvo su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, como justo como Juan Gabriel o Luis Miguel tienen la suya.
Mira.
¿Y quién puso su patita ahí?
Pues la Pantera Rosa. Pues quién más.
Pero estoy diciendo. Pantera Rosa.
Sí existía, pendejo.
Sí existía, sí existe.
Pero es.
Sí existía. Sí, ¿no viste Space Jam?
Yo.
Sí.
¿La de ahorita o la de antes?
No, la de ahorita no la puedes ver ahorita. ¿Cuál es tu caricatura,
cabrón? Mi caricatura favorita, obviamente los Supercampeones, porque a mí me gusta mucho el fútbol.
Y me gustan, para meter
un y me gustan mucho
Atlético San Pancho.
Disfrutar las jugadas durante 18 capítulos consecutivos.
Claro. ¿Sí?
La Pantera Rosa, ¿por qué vuelves a preguntar?
No, porque es una mamada, estás mintiendo.
No,
claro. Claro, nadie vivo puede tener como caricatura favorita la Pantera Rosa, güey.
Señor romántico.
Claro.
Aparte de la Pantera Rosa, la pasaban los domingos antes de Chabelo.
Claro.
Estoy seguro de que tú te despertabas.
Despierto, claro. Y tenía su Lamborghini este, ya sabes.
Es verdad, no, es claro.
Sí, o sea, sí era buena la Pantera
muy
Rosa.
Buena, no, definitivamente. Y el Inspector Clouseau ahí que tenía sus cosas. No, no, no. Un excelente programa.
Nuestro pues Roy
a mí
es
me gustaba, sí, a mí me gustaban mucho los Halcones Galácticos.
Ándale, la pregunta del final.
Ustedes ya ven puras.
Eso te forjó.
De milénicos.
¿Qué? ¡Ah! Es verdad.
Pues es que también somos tomemos milenio. En consideración que cuando nosotros veíamos Supercampeones, Caballeros del Zodíaco y Halcones Galácticos, Roy ya estaba
en la universidad. Roy ya estaba en el concierto Fernando Delgadillo.
Ya manejaba un carrito de bonais, sí. Repartiendo bonais de carne.
No, sí, yo ya. De hecho, creo que cuando empezaron los Caballeros del Zodíaco fue cuando yo ya me gradué de las caricaturas. Ya, ese ya no me tocó. De ahí para acá, ya.
Mi graduación favorita fue la de las caricaturas. La primaria, la secundaria, las caricaturas.
Sí, las caricaturas. Bueno, amigos, habiendo recordado entonces aquellos años de sentarse a ver la tele por horas y horas, los invito entonces a meterse al YouTube, buscar su caricatura favorita y ponerse a recordar cuando eran felices y no tenían que pagar renta, agua, luz, gas, papel del baño y las croquetas de sus gatos.
Hay que sonreír. Yo sé que...
No te creo. No te creo lo de la Pantera Rosa. Discúlpame. Creo que quieres hacerte el interesante con nosotros.
El intelectual.
El intelectual. El intelectual. No, a mí me gustaba la Pantera Rosa. Oigan, ¿qué onda con el texto inicial? ¿Quién lo habrá escrito?
Un literato.
Alguien que sabe poesía, ¿eh?
Sí, un hombre sensible.
Un nostálgico.
Me hizo recordar cuando todavía era capaz de amar.
Exacto.
Fíjate. Sí. Miren, yo para estar acorde con la temática que tenemos nosotros, que hemos manejado a lo largo del programa, traigo una sección clásica.
Ajá.
De los tres Mississippis. De 3Ms, para los que no...
No me digas que...
nos escuchan en Estados Unidos.
No me digas que mi sección favorita.
Es probablemente tu sección favorita, tan clásica como el Poetui de Roy, el domingo. El domingo. El de Shui de la madrugada y el de tiempo a la hora de pescar. Así de clásica es mi sección.
Excelente hora.
Pero vamos a hacerle ahí una acotación. Va a ser Señores Románticos Musicales en esta entrega de ¿Quién lo dijo? Espero que estén de acuerdo.
Sección favorita.
Vamos a hacer aquí una anotación para ver quién gana. Podemos incluso tergiversar los resultados para...
Pero nadie gana en estas cosas. Lo importante es participar, no ganar.
No, lo importante
los
es ganar.
Los puntos no importan. No,
hay que ganar. Hay que ganar.
Nos tienes que dar un trofeo a todos por participar.
No, chinguenos madre. Nomás gana uno y los otros dos votan por Morena. Bueno, vamos a empezar con una línea. Yo les voy a dar una línea, un verso.
Una línea.
Una frase. Una línea. Algo suelto. ¿Qué? No, una línea
sobre la mesa.
No. Sobre una credencial. Les voy a decir algo y ustedes van a tratar de adivinar quién dijo esta frase. Pero traten de adivinarla hasta que les dé las opciones. Porque ya.
¡Ricardo
Jesús, exacto, ya Jesús Solís me ha arruinado esta sección como 17 veces.
No, es que es mi sección favorita, me excito.
Ok. Va la primera frase. ¿Ok? Frase de señor romántico.
Roy. Hasta que nos des las opciones.
Si tú la ves, más que amigo como hermano, ven a entregármela en la mano.
¿Y
quién la dijo?
Morra.
¿Tiempo pidiéndome una coquita light cuando paso por el refri?
Eso puede ser.
Opción 2. Luis Miguel en Un hombre busca una mujer. Opción 3. Epigmenio pidiéndole una ayudadita a AMLO para Argos Comunicación en estos tiempos de carestía.
Y voto por Epigmenio. Yo.
Sí, mi tío Epigmenio, sí. Por supuesto que fue tiempo.
No, fue Epigmenio.
Todos ganamos, pierde Chuy.
Chinga, otra vez perdí yo.
Pues así fue.
Así es la cosa.
Segunda frase. ¿Están preparados?
Preparados, listos.
La segunda frase es... Acuérdense que es de Señores Románticos. Buenos días, amor. ¿Qué tiene tu cara?
Lo que te acabo de echar.
Opción A. Carlos Salcido. A una muchacha llamada Yamilé. Opción B. Roy todos los días viendo la mañanera. O José José en su canción Idem.
No, pues Salcido. Pero pues, Salcido no le gustan a los hombres.
No sé.
No le hace, no dice ahí si es mujer o un hombre.
Ajá. O sea, o hombre, lo que nos todo sugiere este documento histórico, días, que yo lo saqué de la hemeroteca, es que Salcido pronunció la frase en la mañana y dijo, buenos días, amor. Y así, pues como que se friqueó y dijo, ¿qué tiene tu cara? O sea,
es que tú dijiste Yamilé. Y pues, bueno, no importa, ¿verdad?
Ah, sí, es cierto.
Es que...
O sea, la frase es, buenos días, amor, ¿qué tiene tu cara?
Ajá.
Yo estoy poniendo las opciones en circunstancias
específicas. Se hace que fue José José, yo no fui.
Sí, no, pues José José.
Yo creo que fue el novio de la muchacha de la cara chiquita. Solo de las
no
opciones.
Las opciones.
Güey, es que a mí me gusta jugar en grande, güey. Yo pienso otras cosas.
Estuvo creativa la respuesta. Entonces,
tenemos que encontrar una muchacha de la cara chiquita en Atlacomulco, fíjate.
Allá hay pura muchacha de la cara grandota.
Sí.
Y puro muchacho de la cara grandota.
Sí, allá puro carón.
Bueno, la respuesta es Roy todos los días viendo la mañana.
No, desmiento.
No. Por supuesto que sí. Es un documento histórico.
No puedes desmentir la historia.
Exacto.
No, ya ves la
regenta. No tiene nada que ver con este momento, pero quiero decirles que Pacheco hace los mejores desayunos de toda la ciudad.
Es correcto.
Sí. Es verdad.
¿Eso que tiene que ver?
No sé.
Verdad. Ella lo dijo, no tiene nada que ver. Las dos cosas
ojalá
que dijo son verdad.
Invitar a desayunar.
Pero
este
¿cómo
cabrón?
Sabe? Sí.
No sé. Yo agradezco la intervención con el dato exacto, correcto, pero no sé cómo
se enteró.
¿Cómo supo, no? No porque sé. Desayunas temprano, Pach.
Eso desayunas lo podemos ver en nuestra sección cómo supo. ¿No? Pero mientras vamos a seguir con esta sección. Y la siguiente pregunta es, Digo, la siguiente frase que ustedes tienen que tratar de adivinar es: yo era feliz contigo, vida mía. Tú eras mi perro fiel. Yo era tu guía. ¿Quién lo dijo?
¿Cómo?
Opción A. Yo era feliz contigo, vida mía. Tú eras mi perro fiel. Yo era tu guía.
Órale.
Lo dijo Gibran Atolini una noche cualquiera en el Covadonga.
Gibran Estefanía. Okay. Ajá.
Shui despidiéndose del Chopi, el perrito diabólico que le destruyó la vida.
No, esa no. Esa no. Eso, no voy a participar en esta encuesta.
O Emanuel, fuera de sí, como un drogadicto en abstinencia, en todo se derrumbó.
A Mijares.
¿Quién lo dijo?
Gibran.
No, pues claramente Shui.
No voy a caer en provocaciones.
¿Quién lo dijo Shui?
No voy a...
¿Lo dijiste? ¿Quién lo dijo, Shui?
No voy a... Ahorita se me está yendo la voz se me cierra la garganta. No, ya.
Chi.
Mira, puede ser que lo haya dicho yo, enfermo de ira y por eso no recuerdo.
Incorrecto, lo dijo Emanuel. En una canción. Fuera de sí, como un drogadicto en abstinencia, en todo se derrumbó.
Gran canción.
Y hay una... extra, una pregunta extra.
A ver.
De recuperación, como.
Una de recuperación. Ajá. Un bonus por 500 puntos. La frase es: me gusta que me metan el dedito. Jalo. Recuerden que lo dijo un señor romántico.
Yo seguramente fui yo, ya.
Me gusta que me metan el dedito. Y solamente hay dos opciones.
A ver.
¿Cristian Castro o Fran Choros? ¿Quién lo dijo?
Yo tengo una pregunta. ¿Indicó, cuando dijo el dedito, indicó el índice o el meñique o el pulgar?
No puedo decírtelo, yo lo leí y el anular.
El anular, pues sí.
El anular donde va el anillo.
Exacto. No sé, yo lo leí en la hemeroteca, no tengo más información, ni gráfica, ni kinética, ni nada.
Castro, yo también, creo que fue Cristian Castro.
O el sin uña.
No, Chuy, necesitamos una de tus respuestas.
Sí, pues claro que Cristian Castro.
Todos estamos en lo correcto. Eso, lo dijo Cristian Castro.
Empatito, ganamos todos.
Exacto, todos empatamos a uno.
El mejor de todo el fútbol.
Agradezco muchísimo su participación en esta sección. Y la recomendación, por supuesto, es la de siempre. Si quieren que su morrita caiga como poblano en ciclovía, pónganle los clásicos, los señores románticos, los viejos cochinos de la canción. Nomás así van a encontrar el amor verdadero.
Hay que sonreír. Yo sé que...
Pues hoy ha sido un episodio tan nostálgico como cómico. El séptimo ya de la segunda temporada. Qué rápido se va el tiempo. Cómo los ve uno crecer. Les quiero recordar que estamos felizmente preparando las sorpresas por venir. El multiverso Mississippi para la temporada 3.
No dije nada.
Una pista nomás. Esto para seguir haciendo y teniendo el mejor podcast en español en la historia de la humanidad, solo detrás de la Marsellesa. Antes de terminar, me gustaría despedirme y preguntarles a mis amigos si tienen algún comentario final. Patch, recuérdanos dónde leerte, dónde escucharte.
A mí me pueden encontrar en mis redes sociales como LG Pacheco y en las plataformas de música. Búsquenme como Gerardo Pacheco y denle play a mi música, por favor.
Denle play. Shui, ¿algún mensaje para tus seguidoras, sobre todo?
Claro, el mismo de siempre, que tengan la bondad de ser felices. @ Jesús-Solís en Twitter, @ Shui-Solís en Instagram.
Ahora no se te olvida.
Ay, es que con Shakira aquí, diciéndome cosas bonitas, güey, me rejuvenece la memoria.
Muy bien. Roy, ¿algún comentario final? ¿Algo que quieras comunicar?
Pues nada, a mí me pueden encontrar llorando en la banqueta, pensando en el pasado.
Bueno, síganos en los tres Mississippis, el 3 con número. A mí pueden encontrarme como Tiempo Detenido en cualquier red social o plataforma de música, o disfrutando de mis caricaturas favoritas mientras lloro también por no poder volver a ser niño. Ahora sí, pueden irse en paz a decirle a la morrita que les gusta. ¿Sabes por qué me dicen el Batman? Pues porque traigo el murciélago colgando, morra. Nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias. Y hasta entonces.
Y sobre todo quieren darme muchas gracias a mí por haberles brindado tanta inspiración, placer, magia, chicas, tragos, y uno que otro placer terrenal. Les deseo lo mejor, besitos, loco.
Oye, Roy, hablando de nostalgia, ¿cuál era tu pastelito favorito de antaño?
No, pues el chocotorlo de mi novia de la prepa.
Happy like an ice cream cone in summer. Happy 'cause we're traveling around together in a world that is friendly and good and green and blue and belongs to me and you.